Y se publicó un artículo en El País que se llama La impunidad en López Obrador. Y dice, desconozco en qué medida el presidente López Obrador es consciente del papel que juega o pretende jugar respecto de la impunidad. ¿Quién lo firma? Lo firma el ministro en retiro, el doctor José Ramón Cosío, a quien tenemos esta mañana en la línea. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días.
¿Qué tal, doctor?
Buenos días. Igualmente, qué gusto escucharte, querido doctor. Pues esto que escribe sobre la impunidad, y bueno, pues en el marco de todo lo que ha sucedido, no solo esta semana, obviamente, pero esta semana creo que de manera muy evidente cómo va brincando también a la esfera informativa internacional lo que pasa en nuestro país. Pero ¿por qué hablar de impunidad y hablar del presidente, doctor?
Mira, creo que el presidente, entre tantas cosas que dice todas las mañanas en esta prédica que nos zorraja, hay que decirlo así, todas las mañanas, hace un uso muy, muy discrecional y me parece muy inadecuado de la impunidad. Hay casos en los que exige, como en este momento, que se aplique con esta frase que ya va resultando tan cursi, ¿no? De todo el peso de la ley hasta las últimas sí, consecuencias, claro. Tope donde tope. Y para casos que de verdad son importantes, el caso Ayotzinapa, que no lo ha abandonado, al menos retóricamente, el caso hoy de los sacerdotes jesuitas y del señor Pedro, que hacía ahí de guía de turistas. Pero por otro lado, el presidente omite en casos muy importantes también la aplicación, al menos del concepto, cuando se le dice estamos frente a gente buena y trabajadora, tenemos que resolver las causas profundas de la delincuencia, no podemos quedarnos en la represión porque nosotros no somos Calderón, etcétera. Me parece que el presidente va haciendo cada vez más un uso discrecional de la persecución de los delitos y consecuentemente pues de la impunidad. Ya sé que el presidente no persigue delitos, pero también es cierto que la fiscalía y que el aparato de represión del Estado o el aparato simple y sencillamente de persecución del delito de los Estados está altamente influenciado por él. Entonces creo que en este arco entre persígase hasta las últimas consecuencias y no vamos a perseguir porque no somos iguales a los de antes, creo que va quedando márgenes enormes de discrecionalidad que resultan muy confusos para la población, para las fuerzas de seguridad, para la delincuencia, así para la convivencia diaria de todos nosotros. Creo que hay que poner un énfasis en este uso, insisto, tan errático, tan discrecional. Y como en el presidente de la República nada es casual, sino que todo sí. Lo lleva siempre él a una dimensión política, a mí me parece que también hay claves de entendimiento del gobierno en el modo como usa la impunidad. Yo concluyo este artículo diciendo que una de las cosas que son importantes para el presidente es esta idea de que él es el policía de todo, ¿no? Nos dice qué ropa es buena y qué no, qué palabras podemos usar y no, cuáles son los derechos legítimos y cuáles no, cuál es la comida buena, la comida sana, las tortas frente a las hamburguesas, en fin. Entonces, creo que en ese uso donde el presidente quiere ser el policía de todo, el modo en que maneja la impunidad, también me parece que es un asunto central. Él, al final de cuentas, es el policía de todos nosotros, nos dice qué está bien, qué está mal, y ahí es donde me parece que el concepto o esta visión de la impunidad que estoy proponiendo, pues cobra sentido.
Claro. Doctor, dices el uso del término con discrecionalidad, pero también agregas en este texto en El País, dices administrar la impunidad también, como administrador de la impunidad. Esto también va relacionado con otra de las grandes banderas, al menos de este sexenio, que tiene que ver con la corrupción. ¿Cómo se juntan estos dos conceptos, impunidad y corrupción?
Mira qué bueno que lo sacas, Javier. Efectivamente, yo creo que el presidente los maneja de las dos maneras, porque él es muy selectivo en qué es corrupción y qué no es corrupción. Más allá de cuál es la veracidad, yo no tengo ningún elemento, yo soy, pues como todos, un ciudadano. ¿Cuál es la participación de sus familiares? Se han señalado varios familiares de él, varios colaboradores de él en estos actos de corrupción. Sí tienen que ver con casas, con cuentas de banco, con la asignación de contratos, con la recepción de dinero. Ahí el presidente efectivamente ha dicho no, esas son aportaciones. oiga, que eso no le correspondería a las autoridades determinar. No, es que la señora, se me refiero a la esposa de su hijo, resultó rica, casi lo dijo textualmente. Entonces ahí el presidente dice, estos actos que están señalados no merecen persecución, y ahí genera él precisamente la impunidad, porque manda la señal al decir, pues esto no va a ser perseguible. Otras cosas sí, pero esto no. Entonces, esa correlación la está dando, y la puedes escalar más en el mismo sentido. Cuando dice, la gente del Triángulo Dorado no es una delincuencia, es gente buena y trabajadora, seguramente hay gente buena y buenísima y trabajadora, trabajadorcísima, pero también están asentados ahí históricamente grupos delincuenciales muy potentes del país. Entonces dice, esta es gente buena y trabajadora, pues ya los santificó, ya los perdonó, ya los dejó en una condición de impunidad, al menos simbólica, al menos retórica, pues está diciendo, contra esas personas no vamos a ir, ¿por qué? Pues porque son buenas y trabajadoras. Oiga, y ese dinero que recibió un familiar de usted, eso no es dinero, eso no es corrupción, esas son aportaciones. Pero pues entonces es la métrica, digamos, de la impunidad, sea corrupción o sea delincuencia, pues va variando. Imagínate, para una persona que se tomara en serio las palabras del presidente, pues va viendo que esto tiene unos grados enormes de varianza, de variación. Y si, bueno, ¿cuál es aquí la persecución? ¿Por qué se persigue? ¿Por qué no se persigue? ¿Cuál es la racionalidad de esto, de estas palabras, no?
Sí, y fíjate que mientras te escuchaba, doctor, estábamos pensando, por ejemplo, solo hoy, tempranito, nos enlazábamos a Chiapas y nuestro corresponsal nos decía, en estos momentos, ahorita, mientras estamos hablando, hay tres conflictos muy abiertos aquí en Chiapas, en tal región, en tal otra, en tal otra. Dice, hay una zona en donde pues las balaceras son cotidianas, ¿no? Hay otra que lo que ha estado pasando, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas. Ayer el enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y pobladores y demás por otro asunto, y dice, y solamente en este momento, dice, hay tres conflictos abiertos, así, y entonces uno, si hiciera un como zoom out y ve el país, entonces da esta sensación de una microconflictividad que a la vez, pues digamos como que permea una narrativa que ya va en el sentido de, en casi cada lugar están brotando estos microconflictos, pero que tienen que ver con, pues, con este grado, digamos, de imprecisión, de inacción, ya sea por decisión, ya sea por omisión, o ya no sé por qué, doctor, pero realmente se vuelve muy preocupante ver este mapa, ¿no?
Fíjate que sí, Luis Hernández Navarro publicó esta semana en Jornada un artículo bien interesante también sobre el conflicto indígena, y dice, no se ha resuelto muchas cosas, la violencia está ahí, esperemos que no surja, pero pues dice él, yo creo que aquí viene una masacre entre ellos y entre los grupos que están tratando de controlarlos, ¿no? Se refiere específicamente otro conflicto más, el de Chiapas, además que el compañero corresponsal cita, pero si uno va viendo, como lo dices tú, por actividad o por región, es gravísimo. Ahora se está diciendo, bueno, ya hay un control del agua, una especie de huachicol del agua, muy bien. Está la parte de la venta del poño, muy bien. Ya sabíamos la del aguacate, muy bien. Entonces, va uno viendo que esos son actividades criminales que van creciendo, que van aumentando, que los niveles de o las tasas de sanción o de impunidad, como la queremos ver, son bajísimas. La impunidad anda rondando el 95-96%, ¿no? Es el margen es increíble. El castigo pues es poquísimo. Y en frente a esa conflictividad, el presidente dice, no voy a variar la estrategia, nombra a una persona, una señora, yo no tengo el gusto de conocerla, pero no conozco ninguna experiencia que tenga la señora más allá de las críticas personales que se le han hecho, no me meto en eso, pero no tiene ninguna experiencia en materia de seguridad. Al mismo tiempo dice, mi estrategia de abrazos, no balazos, va funcionando, voy a ir a ver las causas de la criminalidad, las causas sociales profundas. Dice, señor presidente, ¿no se da usted cuenta que prácticamente en cada lugar, en cada actividad, en cada comunidad están estallando conflictos, y estos conflictos, como dices muy bien, Gaby, están arrasando segmentos completos de la economía, de la población? En fin, hay una situación muy grave, y el presidente, en lugar de encararla, hacer un cambio, ver dónde está el sistema, el cambio en la materia penal, revisar si la legislación penal está funcionando o no, El presidente está divertidísimo hablándonos de sus corcholatas, de cuál es el juego sucesorio, si fulano dijo, si fulano no dijo, en fin, en una serie de distracciones, pues que son realmente muy, muy preocupantes, ¿no?
Sí, claro.
Las distracciones son efectivamente formas de distraer, ¿no? O es una condición de él, personal ya de él, pues que esté evadido de una realidad que no puede comprender y que desde luego mucho menos controlar. Esas yo creo que son las preguntas serias, sí, claro, que nos tenemos que hacer sin afectarlo y sin estar molestando a nadie, no se trata de fastidiar a nadie, simplemente decir, oiga, hagámonos preguntas importantes, ¿no?
Sí, a ver, sí, claro. Estamos hablando con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, doctor, y bueno, esta es una inercia con la cual, vaya, nos queda más bien terminar el sexenio. Es una inercia que no va a cambiar, por lo menos es lo que ha mostrado en esta casi, bueno, poco más de la mitad del sexenio. Vaya, lo pregunto para ver hacia adelante, en todo caso, que es una extraordinaria lectura de lo que ha sucedido, pero tampoco hay, por lo menos, algún tipo de intención de que esto cambie.
No, yo coincido contigo, Javier. Mira, yo creo que como va a ser una cosa, pues así es casi concepto, el consejo de libro de autoayuda, ¿no? Es decir, si uno quiere empezar a cambiar algo, pues tiene que empezar por reconocer el problema, ¿no? Es decir, claro, o sea, usted se comporta mal, pues sí, ¿qué será lo que le está pasando a don fulano, a doña fulana, que se está comportando de forma tan pésima? Bueno, pues yo creo que empieza uno por eso. Y aquí sí no veo que haya un reconocimiento. Cada vez que se cuestiona cualquier actividad, oiga, señor presidente, los muertos, no, esas ya no son masacres, las masacres son de Calderón. Ah, bueno, señor presidente, ¿está aumentando la violencia? No, yo tengo otros datos. Es decir, es una evasión completa. Entonces, mientras el presidente no se siente con seriedad a decir, a ver, ¿qué sí está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Cuál es, más allá de decir cómo le fue a su partido, cuál es la influencia de la delincuencia en las elecciones? ¿Qué está pasando con las cadenas de suministro que están siendo cortadas por el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera? Pues no va a haber solución, porque el presidente piensa que eso también en los libros de autoayuda suele decirse, que haciendo más de lo mismo no se suele salir, ¿no? Yo alguna vez leía una frase en uno de estos libros muy simpático, decía, oiga, bebe usted y se pone violento, y ah, entonces yo creo que lo que debe hacer es beber más, porque todavía bebiendo más se puede salir. Oiga, pues eso no suena muy sensato, y yo creo que está en esa lógica de vamos a hacer más porque la estrategia es buena, porque yo no me puedo equivocar, entonces vamos a empezar la reunión en lugar de las 5 de la mañana a las 4. Señor presidente, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene orden. Una condición autocrítica me parece que sería el principio, Javier, y después de ahí decir, bueno, con esta condición autocrítica, los mandos que tengo, las operaciones, el despliegue, yo sé, miren, me he puesto a pensar mucho, ¿a qué sale la Guardia Nacional? De veras lo digo con ánimo constructivo. ¿A qué sale el ejército? ¿Hacer patrullaje disuasivo? Pues uno me supone que cuando pasa la patrulla se hacen para atrás, y cuando ya volvió a pasar la patrulla, pues van, sí, para, adelante, para adelante, ¿no? Claro. Exacto, pero sí. ¿Cuál es la idea de ese patrullaje disuasivo? ¿A quién se disuade? Yo creo que todo esto lo tenía que... Ahora, si no hacen esa labor autocrítica, pues sí me temo, no que va a mantenerse, sino que va a aumentar, porque cada vez son más segmentos, más regiones, más actividades de la vida diaria, pues que están siendo ocupados por la delincuencia, y no se están mejorando las capacidades de respuesta del Estado mexicano.
Y para cerrar, estamos compartiendo, por supuesto, tu texto que publicas. Gracias, ahí en El País, doctor. Pero para terminar, ¿qué tendrían que hacer, por ejemplo, otras instancias ante esto que está sucediendo? Y me refiero, pues no sé, desde el Poder Judicial o desde otras instancias, ¿qué otras voces o qué otros momentos tendríamos que estar creando para que, pues esto, yo entiendo que evidentemente pues el presidente es la cabeza del país, pues, pero hay tantas otras que no sé si tendrían que estar haciendo algo más de lo que se está haciendo, doctor?
Mira, yo creo que sí, y esto es qué bueno que también está, yo creo que sí, pero tenemos también que sacudirnos la idea de que los 30 millones de votos que llevaron al presidente lo legitiman para todo. Desde luego le permitieron ocupar la presidencia, pero esos 30 millones de votos no quiere decir que este señor o ningún otro presidente lo entienda todo, lo comprenda todo y tenga respuestas para todo. Ahora, ese es un problema. Otro, yo creo que cuando las propias instituciones han mantenido su institucionalidad, su propia funcionalidad, déjame decirlo así, pues yo creo que hemos encontrado respuestas buenas. A mí me parece que un ejemplo muy, muy halagüeño, muy bueno, es el INE. El INE, en lugar de subordinarse al presidente, tampoco se fue una pelea así tonta y una pelea de chamacos ahí en secundaria, sino se fue una condición de decir, yo necesito un presupuesto y lo voy a pelear en tribunales, yo necesito organizar y lo voy a hacer. Es decir, una directriz. Yo creo que si muchos de los gobernadores y de los órganos, pues, el Poder Judicial, etcétera, tomaran en serio sus funciones y no se subordinaran psicológica y funcionalmente al presidente de la República, pues me parece que podría haber respuestas muy importantes en los grados de autonomía que a cada cual le corresponda. Pero si por el contrario se empieza con la narrativa de los 30 millones de votos, pues entonces sí me parece que es una subordinación funcional y psicológica, que pues todos vamos a seguir trabajando al ritmo que el propio presidente vaya tocando, ¿no?
Sí, importantísimo esto último que nos señalas también, pero bueno. Gracias, querido doctor, por estos minutos, qué rico escucharte.
Al contrario, les mando un muy fuerte abrazo a los dos y al público, y seguimos en contacto, por favor, con mucho cariño.
Claro que sí.